5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Somos tan modernos que pensamos que todas, sin excepción, las mujeres antiguas estuvieron sometidas al heteropatriarcado. Muchas estaban sometidas y otras no. Es el caso de Egeria. La historia de Egeria es muy interesante. También se le conoce como Eteria. Eteria nació en Galicia en el siglo IV. O sea, que estamos hablando de hace ya bastante tiempo. Galicia entonces era parte de la Hispania romana. No existía todavía España. Y Eteria era de buena familia. Y tenía posibles, tenía dinerito. Tenía dinerito, bastante dinerito. Llevaba una vida holgada. Y además, era una mujer culta. Eteria era una mujer culta y curiosa. Muy curiosa. Así que decidió hacer un largo viaje. Un viaje que duró nada más y nada menos que 3 años. Eteria quería ir a Tierra Santa. Se puso en marcha y, claro, lo primero que hizo fue atravesar las Galias. Lo que era entonces las Galias, que es ahora Francia. Y de allí pasó a Italia. Y a Eteria le gustaba mucho escribir. Y fue contando todo lo que iba viendo por el camino. Carlos Pascual.
Estaríamos entonces delante del primer escrito de viajes escrito por una mujer, y por una mujer española, claro.
Estamos hablando de una mujer que viajaba sola. Es verdad que acompañada de algunos sirvientes, y que recorrió buena parte del mundo conocido en ese momento. ¿Y cómo viajaba Eteria? Pues solía emplear las que se llamaban entonces mansio, que eran, bueno, casas de postas. Y en otros casos lo que hacía era dormir en los monasterios. Eran monasterios de Oriente, ahora diré por qué, que eran muy desconocidos en Occidente. A lo largo de su diario de viaje, que es una cosa apasionante leerlo, va contando que en ocasiones necesita un salvoconducto, que en ocasiones necesita protección militar, y cada vez que llegaba a un sitio, pues un clérigo o un obispo pues acababa acompañándola. Viajaba escribiendo y además viajaba con muchos libros, y ella escribía en un latín muy sencillo.
Escribía en un latín vulgar. Ella no quiere ser para nada una pagana bien escrita, sino una mujer sencilla que escribe de manera muy sencilla.
Eteria quería llegar al otro lado del Mediterráneo, a Tierra Santa, y lo que hace es llegar hasta Estambul, que no se llamaba Estambul, que se llamaba Constantinopla. Y llama mucho la atención cuando lee su diario, porque en Estambul ni en esa parte del mundo hay musulmanes. Claro, es que todavía no había nacido el Islam. Eteria tenía un plan de viaje.
Cuando llegaba a un sitio y se enteraba de pronto de que en tal sitio relacionado con la Biblia o sagrado había quedaba cerca, pues rompía el plan de viaje y allí que se iba.
De esta manera, Eteria recorrió Palestina, estuvo en Jerusalén, en Nazaret, en Jericó. Sus crónicas son muy importantes porque sirven para distinguir las leyendas bien intencionadas sobre los santos lugares de lo que realmente tiene fundamento histórico. Si Eteria dice que en Nazaret había una basílica que recuerda el lugar donde nació Jesús, pues es más fácil saber que tiene un fundamento histórico esa tradición y que no es una leyenda. Pero Eteria no era nada crédula.
Culta, con libros, viajaba con libros, y curiosa, pero no una mujer bobalicona.
Bueno, pues Eteria de Palestina fue a Egipto, de Egipto al monte Sinaí, Estuvo en Siria, en Capadocia, en Galacia, en Bitinia. Una mujer del siglo IV. Es lo primero, no lo único a estas horas. Aluvión de críticas, incluso amenazas por la última acción de Hablamos Español en Galicia. La asociación ha instalado vallas en Orense, La Coruña o Sanjenjo en defensa de los topónimos en español en una comunidad donde el uso del gallego está regulado por ley. Una campaña por la que Gloria Lago, presidenta de la plataforma, asegura recibir insultos a diario a través de las redes sociales. Patricia Iglesias.
La plataforma Hablemos Español instaló durante las últimas semanas varios cartelones con fondo azul con el topónimo en castellano en varias localidades. Las vallas de grandes dimensiones dan la bienvenida, por ejemplo, a Sanjenjo e indica en letra más pequeña ciudad que en gallego se llama Sanxenxo. En redes sociales ha suscitado un auténtico aluvión de memes, pero el colectivo se queja por los mensajes de contenido hispanófobo que han recibido, por ejemplo, su presidenta, Gloria Lago. Nos lo contaba ella en COPE Galicia.
Estuve 3 días pues sin poder... Está tranquila, con llamadas continuas, con insultos por teléfono, retrasada, fascista, de todo, ¿eh? Y esto ha sido pues una especie de ciclón de odio durante 3 o 4 días.
A Gloria Lago le han llegado a decir, habría que prenderte fuego.
Una operación militar de Israel en Jenin, al norte de Cisjordania, deja a 8 palestinos muertos y más de 50 heridos. El ejército israelí ha bombardeado la zona por aire esta madrugada. Última hora, Manuel Ángel Gómez.
Más de 1,000 soldados israelíes participan en esta operación militar por tierra y aire en Jenin, en los territorios palestinos. En un vídeo de la agencia France Press se ve a jóvenes palestinos huyendo de los gases lacrimógenos que lanzan los soldados israelíes. Al comienzo de la operación, en la que hasta ahora han muerto 8 palestinos, el ejército israelí ha realizado varios asesinatos selectivos y ha atacado instalaciones de las milicias palestinas con drones y luego ha entrado en el campamento de refugiados. Un portavoz militar israelí ha asegurado que se trata de una operación antiterrorista y que el campamento de refugiados de Jenin es el principal foco de terrorismo de esa zona.
Acabamos de conocer que el escritor Mario Vargas Llosa, que tiene 87 años, está hospitalizado por coronavirus. Lo ha hecho público su familia a través de un comunicado donde no especifica la familia en qué ciudad se encuentra el novelista. Eso sí, la familia asegura que está siendo tratado por excelentes profesionales y pide respeto y privacidad en estos momentos. Es la segunda vez que Vargas Llosa tiene que ser ingresado por COVID. La primera vez fue en abril de 2022. Y en marcha la tercera etapa del Tour de Francia. Alex Gomar. Bueno, pues parece...
A falta de 43 kilómetros, ¿cómo va el Tour, Quique Iglesias?
43 kilómetros, como bien dices, al paso el pelotón por San Juan de Luz, es decir que el Tour de Francia ya está en territorio galo. 43 kilómetros para el final, 15 segundos solo tiene de ventaja el francés de la fuga, Laurent Pichon, de la Arkéa, que va a ser absorbido en los próximos kilómetros. Es decir que estamos ante el primer sprint en Bayona, dentro de aproximadamente una hora, el final de la tercera etapa de este Tour de Francia, que ya está en Francia.
Gracias, Quique. Se acaba de hacer oficial el fichaje de Javi Galán por el Atlético de Madrid, tras pasar esta mañana al reconocimiento médico. También ha sido presentado Rafa Benítez como nuevo entrenador del Celta de Vigo en la Premier. Gran desembolso. El Newcastle ficha a Sandro Tonali, procedente del Milan, por 70 millones de euros, convirtiéndose en el italiano más caro de la historia. La justicia ordinaria no considera probados los hechos de la supuesta agresión de Fede Valverde a Alex Baena, por lo que queda archivada por la vía penal la denuncia del jugador del Villarreal, aunque la sanción de 5 partidos propuesta a competición no se vería afectada. En primera jornada de Wimbledon se reanudan los partidos de Albert Ramos, Munar y Djokovic, que habían sido parados por lluvia, y esta tarde debutan Roberto Bautista y Bernabé Zapata. Para mañana, Carlos Alcaraz.
Bueno, pues al final apareció Alex Gomar. Seguimos en la tarde de COPE.
COPE, estar informado. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esto no hace falta que te lo cuente, porque lo sabes perfectamente. Los que tenéis una hipoteca variable, pues sabéis perfectamente que, han subido mucho las hipotecas. Fíjate, si es que en junio el Euribor, que es el tipo de referencia para las hipotecas, ha superado el 4%, 4,007, y hace un año, pues en junio del año pasado, estaba en el 0,85. ¿Cuánto va a subir más el Euribor? ¿Cuánto van a subir más los tipos de interés? ¿Esto se va a quedar así o bajarán alguna vez los tipos de interés? Son preguntas que nos interesan a todos los que pagamos hipoteca y seguro que Fernando Tías de Bes, economista y escritor, nuestro profesor de economía de bolsillo, va a resolvernos las dudas. Fernando, buenas tardes.
Hola, Fernando. Ojo una cosa, que hay dos tipos de economistas, decía mi profesor de economía. Los que no saben hacer predicciones.
Sí.
Y los que no saben hacer predicciones. que hacer predicciones y en Euribor es un ejercicio de egolatría, pero sí, vamos a intentarlo.
Es atribuirse demasiadas competencias. Bueno, primero, vamos a recordar la relación que hay entre el precio oficial del dinero, que lo fija el Banco Central Europeo, y el Euribor. ¿Qué relación hay entre uno y otro?
Bueno, el Banco Central Europeo, este es el que fija los tipos oficiales, el tipo de interés oficial para la zona euro, para todos los países que utilizan el euro, y el Euribor es el tipo de interés interbancario que se prestan los principales bancos de Europa entre sí. Y esta pregunta que realmente me formulas es importante porque a lo largo del tiempo no siempre el tipo de interés oficial que fija el Banco Central Europeo no siempre ha estado por encima o por debajo del Euribor. Tienen una evolución muy parecida, lógicamente. ¿Por qué? Pues porque el precio del dinero, que los bancos que se prestan dinero entre sí, a cuánto les sale el préstamo, por decirlo de una manera, y simplificarlo con el Banco Central, ellos luego añaden un diferencial en el mercado interbancario, por decirlo de una manera. O sea, a mí en origen, en la lonja, ¿no? El pescado me sube, pues cuando yo ofrezco el pescado en la tienda, pues también sube y también baja. Pero oscila. Ya ha habido momentos, que esto no lo recordamos, pero por ejemplo, en el 2008, por ejemplo, el Euribor estuvo por debajo de los tipos oficiales del dinero, incluso un punto y pico. Y luego se cruzó y pasó a estar por encima. Pero sí que es verdad que, bueno, cuando uno sube, el otro sube, y cuando uno baja,
el ¿sube otro antes baja. El Euribor o el tipo oficial?
Bueno, normalmente, o sea, el tipo oficial hace mover al Euribor siempre, pero el Euribor no solo depende del tipo oficial, ya. No únicamente depende del tipo oficial, también depende de cómo está el momento económico, de qué grado de seguridad o de solvencia o de confianza tienen los bancos entre sí, que se prestan dinero, por lo tanto, depende también de sus propias expectativas. No deja de ser, el Euribor es el tipo de interés, bueno, hay muchos tipos de Euribor, pero el más que utilizamos normalmente es el de a 12 meses, y es como un mercado en el cual los principales bancos de Europa se prestan dinero y a cuánto cotiza ese interés. Pero lo que sí que es verdad es que lo que marca el paso, por decirlo de una manera, son los tipos oficiales del Banco Central Europeo.
Oye, y uno negocia con el banco la referencia de la hipoteca sumándole un 0,5, un 0,75, un 0,25, un punto y medio. ¿Cuándo tenemos un buen contrato de hipoteca? ¿Cuándo hemos conseguido unas buenas condiciones? ¿Qué dirías tú que es una buena condición en una hipoteca variable?
Hombre, yo te diría que en una hipoteca variable todo lo que pueda estar por debajo de Euribor más uno, o sea, sí, esto ya sería una buena condición. Lo que pasa es que aquí de nuevo, Fernando, va según momentos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Están bajando las hipotecas un montón? Pues porque han subido los tipos de interés, porque ya se han vendido muchos pisos. El negocio hipotecario es fundamental para la banca, es importantísimo, y por lo tanto ahora va a haber más competencia, y por tanto pues seguramente los diferenciales van a bajar. O sea, este diferencial oscila realmente según el momento económico.
Ya. Bueno, la semana pasada Christine Lagarde dijo, bueno, en julio toca otra subida de tipos de interés, claro, nos echó encima un jarrón de agua fría, porque pensábamos que, bueno, la inflación en España hemos tenido un buen dato de inflación, esto parece encaminado,
sí.
Otra cosa es en la zona euro, la zona correcto. Euro todavía sigue alto. Vamos a ver, la de julio va a ser la última, esto ya está encarrilado, está controlada la inflación y podemos empezar a relajarnos.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, como muy bien dices, Fernando, yo creo que la coletilla de Christine Lagarde la lanzó con toda la idea. Cuando Christine Lagarde o cualquier presidente de una Reserva Federal o sí. un Banco Central Europeo suelta algo, está medidísimo. Y yo ya lo dije, que ella la soltó para que el interbancario, es decir, el Euribor, ya subiera un poco más y a ver si ella se podía evitar la subida siguiente Ajá. de julio. Y le ha salido fenomenal. Porque
o sea que fue, estaba lanzando, digamos, una... Estaba creando una expectativa.
Va a subir el besugo, efectivamente. Pues claro, sube el besugo. O sea, tal cual, Fernando. Entonces,
porque lo que quiere es enfriar, digamos, el consumo, ¿no?
Sí, yo creo que la lanzó con toda la idea y le ha salido bien, porque ya. El Euribor ha subido más cuando aquel cuarto de punto que efectivamente subió ya estaba más que descontado, Ajá. ya estaba incorporado el Euribor y entonces ha seguido la escalada. A ver, aquí, respecto a lo que pueda pasar, te voy a decir la verdad. O sea, aquí hay dos corrientes. De hecho, en estos momentos, si tú miras un poco lo que se está en incluso foros de economistas hablando de qué puede pasar, hay como dos tipos de corrientes. Hay unos que realmente opinan que este es el último empujón y que vamos a entrar en una fase de estabilización. De hecho, hablando con profesionales de la banca, cargos directivos, a mí hay cargos directivos que me hablan y me explican de que se manejan escenarios de una posible incluso corrección a partir de otoño a la baja del Euribor, lo cual sería una vendida noticia, ¿no? Pero hay otra corriente de economistas que creen que no. Hay otra corriente de economistas que te dicen que, oye, que Estados Unidos está al 5, que todavía aquí queda recorrido, que la inflación, como estabas diciendo en la introducción, todavía en la eurozona es elevadísima, con un 7%, es muy alta, no es el caso de España, y que van a ir a por todas para reducir la inflación, ¿no? Entonces, aquí hay dos corrientes. Yo, pues sabes que siempre en economía de bolsillo y aquí en COPE sí. siempre me mojo, yo soy más de la primera corriente. O sea, yo pienso, pero sobre todo por un tema, Fernando, porque realmente la ralentización económica está siendo ya importante. Alemania ya entró en recesión técnica, Unión Europea también. A Estados Unidos le ha salido mucho mejor la jugada, tiene la inflación más dominada, está creciendo al 2%, y yo pienso que la Unión Europea no puede castigar más a las familias y al consumo y al crecimiento económico. Entonces yo soy más de la primera primera línea, incluso con una inflación alta, ¿eh?
Incluso con una inflación alta.
Sí, yo pienso que sí, hombre, a no ser que vuelva a crecer, sí que subirá tipos, pero si va bajando algo, y yo creo que irá reduciéndose, porque todas, ahí sí que hay un consenso enorme en que durante lo que queda el 23, 24 y 25, la cadena de suministros, Fernando, se está regularizando. Viendo. Quedan algunos mercados y algunos componentes que
son la estancados. Energía, a pesar de la guerra, bueno, pues ha bajado de precio. Oye, y otra pregunta sobre el futuro. Saca la bola de cristal. Y dinos si vamos a volver alguna vez a ver tipos negativos, en qué nivel se pueden estabilizar.
No, tipos negativos, vamos, yo creo que ya puede que incluso...
Hemos escarmentado.
Sí, no los vamos a ver en décadas. Aquí la duda es si nos estabilizamos con un Euribor en torno entre el 2 y el 3 o entre el 3 y el 4, ¿eh? Uh-huh. Pero yo que ver Euribors otra vez del menos 0,5, del 0 del 1, eso vamos a tardar en verlo bastantes programas.
No, o sea, que para hacer cuentas, o sea, para hacer cálculo de cómo comprar casa, no comprar casa, ¿tú crees que los próximos años el Euribor, bueno, pues estará ahí, ¿no? 3-4.
Sí, mira, al final está bastante medido. O sea, un punto de Euribor al final viene a ser unos 1.500 euros al año para una familia en más hipoteca. Siempre contamos una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, que es lo que siempre se hace por sacar una media, claro, dependiendo del número de años y del importe. Ahora, yo te diría que si alguien está esperando una bajada de 2 y 3 puntos, se van a esperar, pues que ya puede esperar varios años. Aquí, como mucho, pues diría, me espero 2-3 meses a ver si esto se corrige medio punto, un punto, pero pues, ya los movimientos van a ser más lentos.
Estamos deseando que tus predicciones se cumplan. Gracias, Ojalá. Fernando. Gracias, Tocayo.
Hasta pronto.
Y aquí está Elena Fornas con un interesantísimo mensaje de Línea Directa. Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes, Fernando, y te quiero hablar de los HADAS, de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otras muchas cosas. Y si tu coche tiene alguno de estos HADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos.
Eso es lo que Herrera llama el pop cansado, ¿no? O sea, el solista se arrastra un poco. Bueno, aquí es un poquito más de ritmo.
Pues no es de lo peor, ¿eh?
No es de lo peor, ¿no?
No es de lo peor, Fernando.
Tú eres la que sabes, de hecho. Pero es verdad que hay un estilo últimamente así muy arrastradillo, ¿no?
Hay estilo de todo tipo, sí, de verdad. Muy cansino.
Muy cansino. Bueno, pues también estaba cansado el oyente que nos ha contado antes que el suegro, que no sabe conducir, le dice, reduce, frena. Carlos, mete la cuarta, coge la curva. Es que hay compañeros de viaje que pueden ser un auténtico suplicio. O sea, la persona entrada en carnes que se sienta a tu lado y su humanidad desborda sobre la tuya y el aire acondicionado no es el adecuado y entonces el sudor de esta persona y de sus lorzas lo compartes tú también.
Sí.
Y luego está el que no para.
No para quieto.
No para quieto o no para de contarte su vida con unas intimidades que te ruborizan incluso.
Sí, y luego el que no para de tocar, porque...
¿De tocar qué?
Todo. Ah. Por ejemplo, tú vas en el coche. Si vas con niños.
Ya.
Bueno, también, luego es eso, otro a cantar. Pero es verdad que hablábamos antes del suegro de un oyente que no conduce ni nada, pero que no para de darle indicaciones. Es sí, el que no sí. para de hablar. Luego, los niños que toquetean todo. El que tengo calor, tengo frío.
Pongo el aire acondicionado.
Lo quito, lo pongo. Claro, que a veces el coche es demasiado pequeño para aguantar un viaje con gente que te suele molestar.
Hola, gente. Yo creo que soy un compañero de viaje, bueno, no molesto, no invado en el avión. Me da miedo tocar el apoyabrazos ahí para no molestar al de al lado. Bueno, si doy conversación la justita y en el coche más o menos lo mismo. No me cambio ni la regulación del asiento, no toco nada. Pero tengo a mi compañero José Vicente que cuando viaja conmigo me toca todas las cosas del coche. Me cambia los cables de sitio, él lo toca todo y su suplicio viajar con José Vicente.
Yo ahí tengo una duda con el reposabrazos del avión. Vamos a ver si tú me la resuelves, Rosa.
Uy, yo soy malísima para eso, ¿eh?
¿Tú a qué reposabrazos tienes derecho? ¿Al de la izquierda o al de la derecha?
Yo creo que a los dos.
Tú a los dos.
Yo a entonces, los dos.
Si
el
tú
de
tienes,
al lado que se busca.
Si tú ocupas los dos reposabrazos, a mí esto me genera mucha ansiedad en algún momento.
Y lo es.
Porque hay algunos que son unos aprovechados y entonces me ocupan como tú, los dos reposabrazos. ¿Y tú le dices algo? ¿O le metes codito?
Yo es que soy del codito. Es decir, no le digo, pero sí hago fuerza con el codo. Claro, si tú te pones, a ti te gusta el asiento del pasillo.
A mí no me gusta el del pasillo, pero bueno.
Bueno, pero has dicho tú antes.
El de pasillo de medio, ¿no?
El del medio.
Bien, el
no
del pasillo.
No la ventana, el pasillo.
El pasillo.
Ahí sí que tienes uno tú.
Ahí tienes uno, claro.
El de la ventana ahí no tienes casi espacio para
mover. No, pero espérate. Si imaginemos que eso es un avión de ese lado tiene tres asientos,
tres.
No dos. Ve.
Tres.
Yo estoy en el pasillo, con lo cual el de la izquierda me toca a mí.
Ese ya es tuyo.
El de la derecha le toca al otro.
Bueno, pues...
A ver, el de la derecha le toca al segundo y
y el último que está metido dentro, que casi no tienes espacio con la ventanilla del avión.
Esto hay que regularlo, ¿eh?
Hay que hacer reposabrazos más anchos.
Sí, para compartirlo.
Exactamente, para que vayamos todos contentos.
O sea, que
contentos.
Tú eres de las que ocupa el espacio y luego está el que va... Como los asientos son tan pequeños, el que va con las piernas abiertas o las piernas cerradas.
Eso es otro cantar, ¿ves? Que también hay mucho aprovechado.
Sí, yo siempre que... me toca a alguien el menuillo al lado, bueno, estoy encantado.
Hombre, claro, los menuillos,
¿sí?
No estamos encantados cuando nos encontramos a alguien que está completamente ahí desparramado.
Exacto.
Y te quita tu espacio. Y luego otra cosa de los aviones, que si tienes al pesadito que está metido en la... Que yo siempre soy de ventana, pero de ventana nerviosa, es decir, que me levanto, que tal.
Tú eres esa señora que va al baño cuatro veces en un viaje de media hora.
Pero son los nervios. Y yo te hago levantarte del asiento cuatro veces. No sé cómo te vas a sentar, pero sienta también bastante mal, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La persona pesadita. Bueno, y decíamos del coche, que no hay gente que no le gusta que le toquen las cosas, pero es que en el coche cada uno tenemos nuestras manías y llevar a gente pues no es agrado de todo el mundo.
Hola, gente, mirad, yo lo que peor llevo de llevar a gente en el coche es todo. Por eso no llevo a gente en el coche, sinceramente. No me gusta ni que me pisen las alfombrillas.
¡Pero hombre!
Ni que anden tocándolo todo, ni que se toquen el pelo, ni que nada de nada.
Pero
no, llevo a gente en el coche.
Ni que respiren.
Y bueno, mis hijas y mi mujer van porque...
No queda más remedio.
Están en el guión, que si no tampoco.
Pero vamos a ver, no, vamos.
Buenas tardes y un saludo,
vamos a ver,
chao.
Cómo que no quiere que le pise las alfombrillas.
Bueno,
este es,
bueno.
Este oyente es un poquito...
Ni que se toquen el pelo por si suelta pelos, yo qué sé, tampoco hay que ser así, ¿no?
607-150602.
Efectivamente.
El viajero más pesado con el que te ha tocado compartir.
El Cansino.
El Cansino.
Sí.
Ahí puedes mandar 607-150602 tus mensajes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Salimos en este momento del Palacio Presidencial, una auténtica fortaleza blindada. Te puedes imaginar perfectamente el nivel de seguridad.
En la radio.
Para estar con Zelensky, que hemos estado una hora y cuarto.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Todo empieza hace una semana cuando alguien se pone en contacto con nosotros, nos dice si queremos entrevistar a Zelensky. La condición es que tenemos que llegar por nuestros medios a Kiev. Nos piden que dejemos las mochilas abiertas en el suelo. Se abre una puerta y entra raudo, casi corriendo, el propio Zelensky.
Y especialista y aquí juegas una...
Gracias, presidente. Mi nombre es Ángel Expósito, director de la linterna de la cadena COPE. En Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Balance de víctimas.
Balance. No, una pevne pro balance, smozhu skazat.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la radio, todo pasa en la linterna de COPE, con Ángel Expósito.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Descubre Egipto con los diferentes programas de New Blue con salidas en julio. Reserva con Viajes El Corte Inglés desde 750 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vende a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como yogur ecológico con muesli a solo 0,69. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Hoy playita y espetos en el chiringuito, revisión del clima, algo de kitesurf, check de batería y frenos, atardecer, chill out y un poquito de...
¿Estado de neumáticos?
Los planazos de verano empiezan en Citroën Service. Disfruta ya de tu control de verano y la revisión de la climatización gratis hasta el 31 de agosto y chill.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Alucina.
beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Alfredo Galán de Sotillo, más conocido como el asesino de la baraja, mató a 6 personas. Fue condenado a 142 años por esos 6 asesinatos y 3 tentativas de homicidio. Mataba para saber lo que se sentía al quitarle la vida a alguien.
Él me dijo lo fácil que es estar al lado de un criminal sin que la persona se dé cuenta de que está al lado de un criminal. Dice que a él le pasó en el metro, que iba la gente hablando.
Durante 6 meses fue una incógnita para la Guardia Civil y la Policía Nacional. En sus crímenes solo había algo en común: el arma, un Tokarev comprado en Bosnia, hasta que entró un nuevo elemento en escena: las cartas de la baraja española. Era la firma del asesino.
Aparece aquí el as de copas, que podía ser accidentalmente que estuviera allí, que lo hubiese llevado al viento. En ningún momento se pensaba que podría haberlo depositado. La carta estaba allí. Lo que sí que a posteriori fue motivo.
Escuchas
para
a Aurelio de la Fuente, inspector de la Policía Nacional y jefe de la investigación. Es la primera vez en 20 años que habla con un medio de comunicación sobre este caso. Puedes escuchar su testimonio completo en 161 días de 2003, La búsqueda del asesino de la baraja. Es un formidable podcast original de COPE que han realizado 2 compañeros de la redacción, un trabajo que merece mucho la pena. Lo han preparado Álvaro García y Silvia Martínez. El audio completo ya está en nuestra web, en cope.es. Cuando la policía está más cerca de él que nunca, Alfredo Galán se entrega. Lo hace borracho en una comisaría de Puerto Llano, Ciudad Real, el 3 de julio de 2003. Hace justo hoy 20 años. ¿Cómo es la vida del asesino de la baraja? ¿Qué ha pasado con los supervivientes? ¿Cuáles fueron las claves del caso? Nuestra compañera Silvia Martínez ha trabajado durante bastantes semanas investigando, haciendo entrevistas para elaborar este reportaje. Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Aparte de con el inspector jefe de la Policía Nacional que llevó el caso, también habéis hablado con Sonia Ledesma, hija de la primera víctima del asesino de la baraja. 20 años después, recuerda ese día como una pesadilla.
Ya después de bastante rato que estábamos allí, ya me llama la policía y me dice que, bueno, que al final la muerte es una hemorragia interna. Y de repente, cuando ya salía el juez, sale corriendo un policía chillando, diciendo que volviera, porque habían encontrado un casquillo de bala. O sea, nos quedamos todos en shock total.
Silvia, ¿cómo fue el encuentro con Sonia? ¿Cómo está 20 años después?
Pues está, como ella dice, sin haber pasado el duelo todavía.
¿Y eso?
Con la herida abierta, porque ella está convencida de que hay cabos sueltos en el caso, ¿no? Eso es otro asunto, pero bueno, ella cree que no se ha hecho justicia y ella lo que nos dice es que hasta que eso, todas esas incógnitas no se cierren, hasta que ella no considere que de verdad se ha hecho justicia, pues que no va a conseguir cerrar esa herida que tiene tan dolorosa de la muerte de su padre y además de la forma en la que fue. Nosotros nos encontramos con Sonia en un pueblecito de Toledo. Fuimos a hablar con ella, nada, estuvimos hablando en un banco, en la calle, nos sentamos a hablar con ella. Sí, sí. Y nada, tú la ves y ves a una mujer que, bueno, una mujer muy habladora, arrolladora, muy divertida.
Extrovertida,
además.
¿No?
Eso es, sí. Y cuando te sientas a hablar con ella y empiezas un poco a ahondar en el caso, te empieza a explicar, ves que sí, que está como que está rota, ¿no? Está rota y que tiene ahí ese pozo triste, muy triste. De hecho, en más de un momento ella se llega a emocionar. Y sobre todo eso, ella, bueno, es de las víctimas, ¿no? Es la que defiende que pudo no actuar solo, que hay una serie de cabos sueltos, que si quieres después hablaremos de ello, pero bueno, aunque son cosas que la policía niega, que dice que no, que este es un caso cerrado y que todas esas cosas están descartadas, pues sí que ella dice que tiene todavía eso ahí, ¿no? Como que no se ha quitado la espinita y eso es lo que le impide avanzar. Todavía hoy sigue en tratamiento psicológico, todavía hoy sigue con medicación, con, bueno, pues con un trauma que tiene.
20 años después. Tras el asesinato de Juan Francisco Ledesma, hay otros 5 más. Antes adelantábamos que el asesino de La Baraja parece que solo mataba para ver qué se sentía. ¿Pero es posible matar solo para satisfacer esta curiosidad tan horrible?
Pues yo creo que esa pregunta solo te la puede responder una persona que es capaz de llegar a hacer esto, ¿no? Ajá. Pero sí que es verdad que en este sentido es muy importante el informe psicológico que se le hace a Alfredo Galán, un informe que lleva a cabo Juan José Carrasco, que es médico forense. En ese momento estaba trabajando para la Audiencia de Madrid y, bueno, él es el que se entrevista en 5 ocasiones con Alfredo Galán. Lo define como una persona que es fría, como una persona, bueno, es educada, ¿no? Uh-huh. Pero que es una persona fría. Y te voy a leer unas frases de ese informe precisamente, sí, que yo creo que responde muy bien a esa pregunta que hacías. Dice textual, que la idea de los motivos de matar no los explica, pero que responde a las preguntas de forma segura, tranquilo, sin matices afectivos. Y hay 4 frases que para mí son muy importantes. Que lo hace con frialdad y dice que lo ve como normal, que el estímulo es matar por matar, que no tiene frenos interiores de ningún tipo y que no le importa la vida, que nunca ha sentido ningún tipo de remordimiento. Esto lo recoge ese informe psicológico, son declaraciones del propio Alfredo Galán en el momento en el que lo entrevistan. Y hay otro asunto que destaca ese médico forense, ese psiquiatra forense, que es su paso por la guerra de Bosnia. Alfredo Galán era militar, estuvo en 2 ocasiones allí, haciendo una misión humanitaria, pero al final la guerra es la guerra, ¿no? Y dice el psiquiatra que para él hubo ahí algún tipo de clic, algo que le pudo llevar más tarde a hacer lo que hizo. Así que si te parece, vamos a escucharlo.
Él había tenido episodios violentos, conducciones bajo el efecto del alcohol, pero de ahí a matar a personas hay un clic. Para mí el clic está en la experiencia de los últimos años que pasó como militar. Mi idea es que en ese periodo o vivió muy de cerca la muerte o tuvo que matar a alguien, aunque era una labor humanitaria, pero tienes que andar con la ametralladora. La vida en las guerras vale muy poco.
La guerra es la guerra, como dices, Silvia. Le llamamos el asesino de La Baraja. ¿Las cartas tienen algún significado?
Pues nunca se ha sabido. Pero lo que parece y lo que apunta la policía, también lo que apunta muchos analistas, sobre todo psiquiatras, es que no, que eso es una firma inconsciente que él hace, ¿no? Cuando una persona comete un crimen como este, lo que nos han explicado es que a veces de forma consciente se dejan una serie de elementos, ¿no? Como para decir, esto lo he hecho yo.
Para firmarlo.
Esto,
¿no?,
es mío, efectivamente. ¿Qué pasa con el tema de las cartas? En el segundo asesinato aparece una carta, un naipe, ¿no? En ese momento la prensa, eso es un detalle que llega a la prensa y que la prensa acaba relacionando con Alfredo Galán. Pensamos que en ese momento ha cometido 2 asesinatos, es la primera vez que se relacionan esos 2 asesinatos, no se sabe todavía que hay un asesino en serie en Madrid. Y claro, la prensa lo atribuye como el elemento común, el asesino de La Baraja o el asesino del naipe. Alfredo Galán, y esto lo sabemos porque nos lo ha contado la policía, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, estaba muy pendiente de la prensa y de cómo se estaba contando en la prensa lo que él estaba haciendo. Y a él, digamos que le gusta el elemento de la carta. Y entonces lo que llega a explicar la policía o la explicación que ellos encuentran es que después adopta ese elemento para firmar sus asesinatos.
O sea, se identifica con la identificación que a su vez ha hecho la prensa.
Eso es.
Y así continúa.
Pero hay que decir una cosa. Sí. Todos pensamos que Alfredo Galán es el asesino de la baraja y que ese es el elemento que le acaba identificando. Pero no es así, porque hay algunos asesinatos en los que sí deja carta y en otros que no.
Anda.
En los asesinatos que cometen interior no hay carta. En los que cometen exterior sí que hay carta. Y nunca se ha llegado a entender el por qué esto era así. Dice la policía que seguramente fue para intentar despistar un poco.
Estamos recordando 20 años después el caso del asesino de la baraja. Nos decías, Silvia, que una de las personas que habéis entrevistado, Sonia, tiene algunas dudas sobre la versión oficial del caso.
En el momento en el que yo entienda y considere que se ha hecho justicia, entonces podré cerrarlo y podré cerrar ese duelo. Pero yo, mientras tanto, no he pasado ese duelo. Proceso judicial para mí fue, pues eso, seguir un poco el guión que habían montado durante tanto tiempo, pues el juicio fue lo mismo, seguir ese guión que habían montado durante 20 años, 19 en este caso, y ya está, o sea, un juicio guionizado totalmente.
¿Qué es lo que le hace a Sonia dudar de que se haya hecho justicia?
Bueno, primero de todo, vaya por delante que este es un caso cerrado, que la policía descarta todas esas dudas que plantea Sonia. ¿Qué es lo que nos dice ella? Hay una serie de elementos en lo que es la escena del crimen de su padre, ¿vale? A su padre lo matan en un piso en la calle Alonso Cano, en el barrio madrileño de Chamberí, justo cuando le estaba dando el desayuno a su hijo de 2 años. De hecho, el niño lo presencia, está en la trona y presencia lo que sucede, ¿vale? Entonces, en esa escena del crimen se encuentran una serie de cosas. Por ejemplo, una colilla que aparece en la cocina. Es una colilla que no es de Alfredo Galán y tampoco es de su padre. Se analizó, se supo que era de otra persona que no tenía nada que ver con el crimen y se descartó como prueba. Eso por un lado. Luego, aparecen también unas gafas que están perfectamente colocadas encima de una silla. ¿Qué es lo que dice Sonia? Jolín, ahí alguien tuvo que coger los elementos y colocarlos como le vino bien, tuvo que limpiar la escena del crimen. ¿Qué nos dice la policía? Que sí, que es verdad, pero que también lo atribuyen a que Alfredo Galán, en ese momento, cuando cometió el asesinato, colocó las cosas, llevaba guantes, por eso no aparecieron huellas. Son una serie de pistas, por ejemplo, el tema de la ropa, y Sonia insiste mucho en eso. Alfredo Galán dice que el padre de Sonia llevaba un mono de trabajo, porque él era el portero de la finca, y lo que dice Sonia es que sí, que es verdad que llevaba su mono de trabajo, pero que encima llevaba una chaqueta negra. Y que ese es un detalle que Alfredo Galán no dice. Bueno, son una serie de dudas que Sonia plantea, que la policía descarta, pero que bueno, que ahí están, y que el que quiera descubrirlas más, pues están en ese reportaje.
Bueno, dices que es un caso cerrado. ¿Dónde está hoy Alfredo Galán?
Alfredo Galán está en Herrera de la Mancha. Es la primera prisión de alta seguridad que se construye en España. Herrera de la Mancha, que está en Ciudad Real. Es una prisión, además, que tiene cosas peculiares. Por allí han pasado, por ejemplo, Miguel Carcaño, relacionado con el caso de Marta del Castillo. También se dice que la vida que él está llevando allí es una vida sin ningún tipo de problemas, que se está portando bien, por así decirlo, que está teniendo un comportamiento ejemplar. Eso nos lo decía la que fue su abogada, Elena Echevarri. Poco más se sabe de cómo está siendo allí su vida, pero eso, que está teniendo un comportamiento ejemplar y que no nos olvidemos de ello, en 5 años termina su condena.
Todos estos testimonios los puedes escuchar en el podcast original de COPE, 161 días de 2003, La búsqueda del asesino de la baraja. Gracias, Silvia. Enhorabuena por este estupendo trabajo.
A vosotros.
Esto que estás oyendo son los disturbios que se están registrando en los suburbios de París, pues ya desde hace casi una semana. Unas protestas que comenzaron el pasado 27 de junio con el asesinato a manos de un agente de policía de Nael, un joven de 17 años y de origen franco-argelino, que se saltó un control. Bueno, este ha sido el motivo por el que en las últimas noches haya habido disturbios muy importantes. El número de detenidos supera ya los 3.000 y solo en la pasada noche se produjeron 870 incendios. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. 45 policías han resultado heridos y ha habido desperfectos en más de 70 edificios. Ha sido amenazado y atacado un alcalde de la zona. Bueno, he leído esta mañana un artículo muy interesante sobre las películas que pueden ayudar a entender lo que está pasando en Francia. Lo firma Ana María Iglesias Botrán, que es profesora de filología francesa. María Iglesias Botrán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de saludaros.
Gracias por estar con nosotros. Citas como una película que puede ayudarnos a entender lo que sucede, la película Atenea, muy reciente, del año pasado, de 2022.
Mi hermano ha fallecido a las 12:30. Por la memoria de Idir, los culpables se llevarán ante la justicia.
Es inadmisible pensar que los policías protejan a sus colegas y digan no saber quiénes son.
Bueno, esta película nos habla de un suceso de 2005 en el que murieron dos jóvenes. También entonces hubo disturbios en buena parte de las capitales francesas y se llegó a declarar el estado de emergencia. María Iglesias, ¿qué sucedió?
Ana María.
Iglesias es tu apellido.
Sí.
Exacto, Ana María. Ana María, ¿qué sucedió en 2005 y por qué lo que ocurrió en 2005 nos explica lo que está ocurriendo ahora?
Bueno, las revueltas que se produjeron en 2005 han sido las, digamos, las más tristemente memorables. Realmente hay revueltas de este tipo en Francia desde 1979 y se han repetido sucesos violentos con muertes de jóvenes, incluso dentro de las dependencias de la policía desde los años 80. La película a la que has hecho referencia, Atenea, en realidad es una ficción que parece que como se acaba de poner en esta plataforma de películas, parece que es premonitoria, pero en realidad no. En realidad se está contando una realidad que se ha repetido, que podría ser la de 2005, pero que perfectamente podría ser la de la semana pasada.
Ajá.
Es verdaderamente terrorífica para los que la hayamos visto. Es verdaderamente una película de terror, sobre todo por la proximidad con la realidad.
Ya. Y ahí podemos ver las causas, es decir, la marginación social, la falta de integración cultural, la pobreza.
En esta película se ve ya empieza en el momento de tensión, cuando ya se asesina a uno de los tres hermanos, que son varios hermanos, y se asesina a un chaval de este barrio que se llama Atenea. En realidad hay otras películas en las que se puede observar mejor el proceso previo, todo lo que pasa antes, como por ejemplo La N, que es una película muy premiada de 1995. Estamos hablando de que no es un conflicto reciente, es que llevan 30 años con este problema sin resolver y que no hace más que crecer. Entonces, en esta película sí que se muestra la vida de unos jóvenes que viven en el suburbio y los problemas para esquivar realmente todo su entorno, la droga, la delincuencia, las armas. En realidad es muy difícil salir del barrio una vez que se ha nacido en él y que se crece en él, hay que hacer un esfuerzo grande. Y en esta película, en El Odio, es donde mejor se ve esa, pues sería el paso previo, ¿no?, a las revueltas.
¡Sois unos criminales! ¡Usáis armas de fuego! ¡Así cualquiera! ¡Nosotros tan solo tenemos piedras!
El barrio de Muguet ha vivido esta noche envuelto en un clima de revueltas. Hasta altas horas de la madrugada...
Así es como suena esta película a la que hacía referencia, El Odio. ¿Qué importancia tiene la violencia de la policía, los abusos policiales? Parece que son como un detonante, ¿no?
A ver, la cuestión es que, como ya he mencionado, es un problema que viene de largo. Es un problema en el que las altas autoridades del que no se han hecho responsables. Entonces, ellos, en principio, la policía debe resolver y debe prevenir y debe luchar contra todos estos altercados, pero el problema es muchísimo más profundo. Estamos hablando de verdaderos guetos, de lugares que están pues muy degradados físicamente, los edificios, las escuelas, en el que la población vive de una manera bastante precaria. Algunos están en el paro, algunos van, hay muchísimo abandono escolar, la escuela no puede con toda esta situación, y es un problema que viene desde hace, pues estamos hablando de 30, 40, el ya. Racismo en Francia se denuncia desde hace décadas. Entonces es mucho más complejo que eso. La policía, pues son los conflictos, lo que estamos viendo es la punta del iceberg.
Ya, o sea, el abuso policial o la violencia policial es la punta del iceberg de una degradación social de esos barrios.
Sí, es la respuesta. A ver, hay que prevenir, hay que cuidar. Y eso se ve, por ejemplo, en la película Les Miserables, Los Miserables, la más reciente, la de 2019, que esta ha tenido, por ejemplo, obtuvo el premio Goya a la mejor película extranjera, estuvo nominada al Oscar, y allí en Francia obtuvo varios premios César y también el premio del público del Festival de Cannes. Ese es un reflejo actualizado del mismo tema. Prácticamente lo mismo que se contaba en 2019 en El Odio, en esta película se cuenta más y se pasa también al lado de la policía, ¿no? Porque hay algunos policías que vienen de esos barrios también, ya. Que están de los dos lados. Entonces, ¿qué es ser ciudadano francés? ¿Cuál es la identidad? Es muy complejo, muy delicado y complejo.
Gracias, Ana María Iglesias Botrán, por estar con nosotros utilizando el cine para hacernos comprender, como tú dices, este asunto que es complejo, que tiene muchos factores y que hace ya mucho tiempo que dura. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
El pesado que te toca en ese viaje de tren, en ese viaje de avión, en ese viaje de autobús, el pesado, el desinhibido, el charlatán, personas que te han hecho, bueno, un poco agradable el traslado, el transporte. Rosa Rosado, ¿qué están contando los oyentes?
Pues, Fernando, tenemos hoy en día coches muy modernos, como dicen por aquí, pero amigos, muy pesados.
Buenas tardes, gente. A mí en un coche lo que me pone nervioso es cuando empiezan a abrir la guantera. ¿Y esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? Y bajan el quitasol. Ay, si aquí tiene un espejito. Y miran en las puertas. ¿Y esto que llevas aquí para qué es? Y vuelta para acá, y vuelta para allá. Y ahora miran para atrás. Y ahora el cenicero, si ahora los coches no tienen cenicero, ¿dónde va a estar el cenicero? Ni cenicero, ni mechero, que estamos en un coche moderno. Buenas tardes, gente.
Oye, pero vamos a ver, ya hay un par de oyentes, o tres, ya no me acuerdo, que han llamado muy molestos porque la gente le toca las cosas en el coche.
Sí.
Pero yo creo que eso tiene algo de manía que más te da.
Pues fíjate,
tú, por ejemplo, tu coche, ¿dejas que te lo toquen?
Pero no me digas que no te pone nervioso alguien que te está con la guantera para arriba, para abajo, ¿no? Que está ahí tocándolo todo.
A mí me da un poco igual, ¿eh?
Y ahora los coches tan modernos que tienen tantísimas luces y muchos tienen pantalla táctil. La gente que le guste tocar se pone las botas, vamos a tocar.
También, sí.
Hombre, y luego con el tema de la radio y de la música.
No habíamos entrado todavía en este tema.
Pues con eso también te pueden dar el viaje.
Hola, gente. Pues a mí el viaje más chungo que pasé fue con el padre de una amiga mía, que le gustaba Manzanita, el cantao.
Sí.
Me llevó 3 horas para allá y 3 horas para acá. Era feliz en su matrimonio. Yo llegué a mi casa, fue pobrecito, que era muy buen cantao, pero desde entonces, cuando sonaba la canción, me tenía que ir. ¡Qué pesadilla!
Esto me ha gustado mucho. Definición, viaje chungo.
Viaje chungo.
Pero 6 horas, no podía ser que 6 horas estuvieran oyendo la misma canción.
Bueno, el mismo disco, de Manzanita, qué barbaridad.
El mismo disco de Manzanita. ¿Tú te acuerdas de aquello?
Yo me acuerdo.
¿Tú lo has pinchado mucho en la radio?
No, Manzanita no.
No, ¿por qué?
Manzanita, porque es más antiguo.
Es más antiguo.
Es que la canción de Da Feliz en su matrimonio ya tiene unos años.
Ellos tienen unos años, sí, sí.
Sí, es del siglo pasado, por lo menos.
Sí, de todas formas, es fácil la cosa de...
Es fácil. Cuando uno toma el control de la radio o de la música, ahí podemos tener un problema. A este pobre también le pasa.
Sí. Buenas tardes, gente. La mejor para viajar es mi churri, que se encarga de la música. Entonces nos hacemos un viaje Madrid-Asturias que no somos capaces de escuchar tres canciones seguidas. Es música de culto lo que dice que pone, pero espera que lo cambio. Espera que busque otra cosa. Cambio el CD. Bueno, ahora ya no es el CD, ahora es con las aplicaciones, los movilitos y bajo otra playlist. Espérate, Madrid-Asturias sin dos canciones seguidas.
Esto es un clásico. Esto es un clásico. Además, cuando va bajando en la edad del acompañante, el tiempo de escucha se reduce más. O sea, sí, de sí, tal sí. manera que a los 15 segundos ya te ha cambiado otra vez la canción.
Ya no te queda ni, bueno, ni esto, media canción. Escuchas hasta el estribillo.
Esto marea muchísimo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero
sí,
es curioso. Yo creo que tiene mucho que ver con la forma de escuchar, la música en ese momento.
Entonces, ahora que nos vamos de vacaciones, sí. Hay que tener muy claro quién coge el control.
¿De qué?
De la música, por ejemplo, en el coche. Claro, si viajas en familia, ¿quién pone la música en el coche?
Sí, pero si va...
¿Dejas a las niñas?
Va la niña con el Bluetooth, ¿no? Y entonces tú cuando estás ahí, no te has dado cuenta, ya ha enganchado el Bluetooth. Entonces ya tú ya no tienes el control.
Ya no tienes el control.
Ya te han entrado por otro lado y tú ya no puedes hacer nada, porque claro, ¿qué vas a hacer? Vas a parar para...
Y luego, si tienes varios, ¿eh? El playlist de uno, la playlist de otro, ¿quién manda aquí? ¿Qué pone? Aquí los padres no pintamos nada.
Nada.
Aquí no, con esto del Bluetooth los padres ya no pintamos nada.
Nada.
Esto es un problemón, ¿eh? A la hora de ponerse en marcha con el coche hay que decidir muchas cosas.
¿Quién va a tener el control musical?
Por ejemplo.
¿Quién va a pinchar durante todo el viaje?
Y luego a ver quién es el que toca y no toca. Aquí el coche no se toca, ¿eh? Vamos a tener las cosas.
Vamos a poner las reglas. 607-15-0602. El acompañante más pesado que hayas tenido en tu vida.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Reservar ya tus libros de texto y uniformes para la próxima vuelta al cole. Tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.